onda corta,
onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, a Gepardo.
Buenas noches, Luis, y a todos nuestros hermanos de nuestra cautiva y querida patria y a los hermanos del exilio.
Ángel, por lo que estamos, informaciones que se están recibiendo, hay como una iniciativa feroz contra artistas contestatarios en Cuba, contra la tiranía castrista, y casi todos ellos pues son cantantes, raperos, que han incorporado su arte a las denuncias contra la tiranía. Y además mantienen un activismo político, y este es el caso que denuncia la Comisión Internacional de Justicia Cuba, que denuncia la sentencia arbitraria de 3 años de privación de libertad a joven músico y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, activista de la Academia Julio Machado. El régimen comunista le celebró un juicio amañado por el supuesto cargo de desorden público el 29 de octubre del presente en la ciudad de Santa Clara, en el cual se le pidieron 3 años de cárcel. El fallo del mismo se realizó el día 13 de noviembre de 2020 en la misma ciudad donde injustamente se ratificó la condena. Al juicio solo permitieron entrar a su madre Maidelín Toledo Mayea y a su esposa Jennifer Guevara Rosell, mientras que a los activistas de derechos humanos de la Academia Julio Machado, todas sus casas eran vigiladas por la policía política, y otros en la ciudad de Santa Clara fueron arrestados cuando trataron de llegar al tribunal. El joven activista fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a los activistas de la Academia Julio Machado y otros vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placeta, donde residía. Durante 6 días estuvo detenido en instrucción penal. Allí fue golpeado por la policía política en 2 ocasiones. Seguidamente fue llevado a la prisión La Pendiente en la ciudad de Santa Clara. Ha sido golpeado varias veces por orden de la policía política en represalia por su postura en contra del régimen. La dictadura de los Castro Canel se ha mantenido en el poder mediante la violación sistemática de los derechos humanos de los cubanos, lo cual hace que se configuren estas violaciones como crímenes de lesa humanidad. Y hasta aquí, Ángel, está la denuncia que hace la Comisión Internacional de Justicia Cuba, que como tú sabes, es una comisión integrada por varios juristas en diferentes países, donde no hay ningún cubano en ella, y que se distingue por la recopilación de datos para presentar denuncias en los diferentes organismos de derechos humanos.
Efectivamente, Luis, y sobre esta situación de los opositores, de los artistas, que hay la represión contra ellos, hay otra denuncia también, ya en este caso ocurre en La Habana, del senador Marco Rubio, que denunció este miércoles la detención arbitraria en Cuba del rapero y opositor Denis Solís, y exigió la libertad de expresión en la isla, donde el régimen considera como un crimen advocar por una Cuba libre. El rapero Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro, sigue detenido arbitrariamente en Cuba por desacato. advocar por una Cuba libre es considerado por los comunistas como un crimen. Solís fue detenido el pasado 9 de noviembre en La Habana y se encuentra actualmente en la prisión de Valle Grande, donde luego de haber sido juzgado en un juicio sumarísimo el 11 de noviembre y condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato, una figura penal comúnmente usada por el régimen para proceder contra los periodistas, los activistas y los opositores. La detención del activista se produjo días después de que este tuviera una discusión con un agente de la policía que entró en su casa sin su consentimiento. En el altercado que fue transmitido por video en Facebook, Denis Solís le dijo a la gente: usted es un penco envuelto en uniforme, y le exigió que saliera de su vivienda. Desde el encarcelamiento del rapero, miembros del movimiento San Isidro se han movilizado en la capital cubana para exigir al régimen su liberación, a lo que fuerzas represivas del gobierno han respondido con la ola de detenciones, golpistas, acosos y actos de repudio. En la última semana han sido arrestados el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista independiente Ileana Hernández, el rapero Michael Castillo, conocido como Michael Osorbo, entre otros activistas que piden pacíficamente la liberación de Denis Solís. Al respecto, en medio de un fuerte despliegue policial en la zona, este martes el movimiento San Isidro convocó a un susurro poético por la liberación del artista. La manifestación pacífica fue programada para las 4 de la tarde en la sede del movimiento en el municipio de La Habana Vieja, pero las autoridades impidieron que se efectuara, y por tal motivo activistas inician una huelga de hambre que permanecen en vigilia poética como parte de las exigencias para la excarcelación del rapero Denis Solís. Nos declaramos en huelga de hambre y sed: Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Michael Castillo y Humberto Mena. Nos declaramos en huelga de hambre: Ileana Hernández, Yacer Castellanos, Adrián Rubio, Oscar Castenelia y Osmani Pardo. Responsabilizamos al Estado cubano de la integridad física de todas estas personas. Exigimos la libertad de Denis Solís, declaró el movimiento de San Isidro en un comunicado emitido esta tarde. Como es, Luis, sigue esta ola represiva contra los opositores independientes, especialmente sobre los artistas, los poetas y todos aquellos que de una forma contestataria pues se oponen al sistema de opresión y terror que mantienen los castrocomunistas en el poder.
Sí. Ángel, por cierto, que este movimiento San Isidro se ha venido destacando últimamente con una serie de manifestaciones, si se quieren, artísticas, pero que son contestatarias y de denuncia contra tiranía. Incluso están reclamando actitudes por parte del gobierno para que solucione situaciones que se presentan en el diario vivir de los cubanos, y hacen fuerza y repito, ya hace algún tiempo que vienen tomando fuerza. Y Alcántara, que es el que surge como líder de ese movimiento, de San Isidro, que toma su nombre del lugar donde se origina, pues ha venido con fuerza y haciendo muchas manifestaciones en diferentes lugares de La Habana. Y este susurro poético es precisamente una manera de manifestación pacífica, pero contestataria y señalando que hay oposición y descontento dentro de la ciudadanía por todas las arbitrariedades que comete el régimen castrista. Ángel, ¿y qué me comentas de las requisas que le hacían a nuestras familiares, a las mujeres, cuando iban a visitarnos a las prisiones?
Mira, Luis, es deprimente, de verdad, lo que le hacían a nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, cuando iban a prisión a vernos, las requisas que le hacían las esbirras milicianas, como las hacían que se, hasta que se desnudaran, le tocaban sus partes para ver si daban algo oculto, la dejaban, y era hasta bochornoso, de verdad. Muchas veces llegaban hasta casi llorando a vernos, y en varias ocasiones no les avisábamos que teníamos visita para que no se vieran sometidas a ese tipo de vejamen y de maltrato. Preferíamos estar nosotros tiempo sin ver a nuestros familiares antes que permitir que la dejaran de esa forma. Eso es criminal, como estas mujeres esbirras que trabajaban en las prisiones se ensañaban contra nuestros familiares.
Ángel, porque mira, en todas las prisiones donde hay mujeres, indiscutiblemente que son mujeres también las que están a cargo de las requisas, de las custodias y demás, pero se tratan en otros lugares, se tratan con respeto, se tratan con dignidad y no se llega necesariamente a humillar a las personas que están delante. Eso sucede lo mismo con las mujeres que con los hombres, me refiero. A nosotros también a veces querían, tú sabes, humillarnos, porque eso de ponerte una bayoneta ahí desnudo, la bebé atrás de ti, tú estás pegado con el que está delante de ti, aquello era bien duro. Pero bueno, siempre con las mujeres, en otros lugares, tú sabes, se puede cumplir sus funciones, para llamarlo de alguna manera, pero con respeto, con dignidad, y sin para dignidad, con dignidad para esa persona y sin necesidad de ofender ni que la persona se sienta maltratada y humillada en su foro interno.
Eso es un acto de vejación.
Sí, eso se puede, eso se puede llevar a cualquier lugar y denunciarlo, como eso te acaba de decir, como una vejación. Ángel, y las elecciones aquí en Estados Unidos han despertado también el interés y las expectativas de los cubanos, tanto de Cuba como acá del exilio. Pero bueno, la situación de Cuba con relación a nuestra libertad siempre ha incidido, querramos o no, de alguna manera o de otra, lo que es la política de Estados Unidos, por la relación que ha tenido que ver Cuba precisamente con este país.
Bueno, Luis, es que eso es una cosa que es obvio que se vea de acuerdo a la trayectoria desde que llegó Fidel Castro a poder, cómo se ha desenvuelto la política en Cuba en contingencia de acuerdo al acontecer político de esta nación.
Mira, con relación precisamente a esto, voy a darle lectura a un trabajo de un periodista independiente allá en Cuba, cuyo nombre es Víctor Manuel Domínguez, que es un periodista independiente, reside en Centro Habana. Ahora que las autoridades cubanas celebran con júbilo solapado la derrota, la escriben entre comillas el escritor, de Donald Trump, y sueñan con un mar de remesas, créditos e inversiones que inunden la isla de San Antonio Meixí o alimenten desde el exterior la enquistada y parasitaria existencia estatal impuesta como método para sobrevivir en el país, ¿qué novedad o salto adelante puede hacer que la nación logre respirar? En tiempos en que el patriotismo insular se mide por el monto de las remesas que envíen los cubanos desde el exterior y el costo de las compras que realicen sus parientes en tiendas que venden sus productos en moneda libremente convertible, no veo los motivos para celebrar. Y si antes mordieron la mano que les tendía Obama, ¿podrá Joe Biden escapar del escarnio de una reflexión titulada «El hermano Joe»? ¿Tendrá Kamala Harris que leer en el Tribuna de La Habana algo así como «Negra, ¿tú eres sueca?»? Seguro que no.
Pero la historia se vuelve a repetir. ¿Serán capaces Biden y Kamala de ir más allá de restablecer una relación con banderitas, estrechones de manos, besitos en las mejillas, vuelos y cruceros arribando a la isla con miles de estadounidenses regando los añorados billetes verdes por toda la geografía nacional? Estoy casi convencido que puedan llegar hasta ahí. Pero empoderar a los cubanos, defender sus derechos a opinar, reunirse, disentir, exportar y hasta comer esa harina de otro costal. ¿Alguien puede imaginar que Joe Biden, reunido con representantes de la oposición al país, ver a Kamala en una campaña contra la violencia de género, el feminicidio y el racismo en la Cuba de hoy? Pienso que tienen derecho a intentarlo. Para mí, lo que harán es revertir el sofocón que, como ningún otro mandatario de ese país, le impuso Trump al gobierno cubano, su emporio militar y cuantas alimañas lucraran con el dinero del pueblo para emplearlo en reprimir, hambrear y silenciar a la población. Y continúa el periodista independiente Víctor Manuel Domínguez. Tal vez, para comenzar este nuevo atracón, el dúo Joe Kamala envía a un grupo de agricultores y empresarios norteamericanos a ver, junto a Machado Ventura, qué pasa en esos surcos patrios donde hace décadas, no importa si es demócrata o republicano quien detente el poder en los Estados Unidos, no se logran las 30 libras de vianda al mes. ¿Lograrán que la empresa estatal socialista deje de causar pérdidas a la economía nacional? ¿Recorrerá Kamala las interminables filas de cubanos para intentar adquirir un paquete de pollo y un litro de aceite? ¿Revertirán esta humillante situación?
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las sanciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar